es la historia de algunos cuantos que llaman santos. Esa es la historia de algunos pocos que estaban locos. Esa es la historia de unos hombres que fueron poco, pero que para Dios estaban en lo más alto. Empezando por María, madre mía, madre del Señor, que en su humildad y pureza me enamoró y me enloqueció, que a su niño Jesús hasta la cruz acompañó. Hazme como Juan, tu apóstol del amor.
Dame tu corazón, dame tu corazón, Señor, dame tu corazón para ser santo.
Bueno, muy buenos días para todos nuestros amables oyentes de esta fabulosa emisora Radio María. Y pues como siempre es una... tenemos de continuar o iniciar todo en oración. Por eso invito a todos los oyentes de esta hermosa emisora, de esta Catedral del Aire, de esta Universidad también del Aire, para que si puede cerrar los ojitos los cierre, y si no, pues bueno, unirse a nuestra oración y primero darle gracias a Dios por este nuevo día que nos permite vivir, a entregarle en este viernes penitencial en el que ya iniciamos la cuaresma desde este miércoles, pasado miércoles de ceniza, para que podamos unirnos al Señor en esta preparación para la Semana Santa, en la que la Iglesia nos pide ayuno, penitencia, oración y caridad. Que el Señor nos regale todos los días de nuestra vida el sentido de... Que el Señor nos regale el Espíritu Santo para poder entender cada situación en nuestra vida, para poder tomar las mejores decisiones y para poder ser acorde al tiempo que nos invita nuestra Iglesia en vivir. Vamos a encomendarnos obviamente a la Santísima Virgen María, nuestra Madre, Modelo y Señora, Madre de nuestro Señor Jesucristo, Esposa de la Santísima Virgen María, para que por su intercesión, y no solamente su intercesión, sino ella es la administradora de las gracias de Dios, para que ella nos dé y nos alcance todo lo que necesitamos para poder cumplir la misión a la que Dios nos ha llamado. Nos encomendamos también a nuestro amado San José, patrono de la Iglesia Universal, patrono de la Arquidiócesis de Barranquilla, también patrono de la Sagrada Familia de Nazaret, para que por su intercesión el Señor nos regale muchas muchos dones, muchos carismas, muchos frutos, si ellos los quieren, para poderlos poner al servicio de los demás, que podamos guiar, enseñar, alumbrar, tomar de la mano a muchas personas que están embolataditas. Nos encomendamos obviamente a nuestro ángel de la guarda, a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael y a toda la corte de santos y ángeles del cielo, como la madre Laura Montoyo, el padre Marianito Euse, los beatos de Colombia, o los santos que son más de nuestra devoción, que dedicaron su vida al Señor, que entregaron su vida para llevar el Evangelio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Bien, nosotros hemos venido hace un tiempo hablando de familias, y en los últimos, en el último programa estamos hablando un poquito de lo que es la educación sexual integral, y yo quisiera contarle a todos los oyentes, con todos estos proyectos de ley que está pasando el gobierno, como el ministro Osuna quiere despenalizar el incesto. El incesto está en el Código Penal, en el artículo 237, y dice que el que realice acceso carnal u otro acto sexual con un ascendiente, descendiente, adoptante o adoptivo, o con un hermano o hermana, o incurrirá en prisión de 16 meses a 72 meses. O sea, en este momento el incesto es un delito en Colombia, Pero no sé si será por el desespero de vaciar las cárceles, quieran despenalizar este delito o no sé qué hay detrás de ese deseo. Hay muchos países en los que el incesto no es delito, desafortunadamente. Por ejemplo, en Francia hace 2 siglos el incesto, digamos, se eliminó del Código Penal por orden de Napoleón Bonaparte. Y los hermanos no pueden casarse, pero sí pueden mantener relaciones sexuales sin ir a la cárcel. Pasa igual en España, que en el 2004 se le negó la paternidad de su propio hijo a un hombre que tenía relaciones con su media hermana. En España el incesto dejó de ser delito en 1978 y los familiares directos pueden estar juntos, pero no se pueden casar. En Japón, por ejemplo, es igual en España. Permiten que adultos mantengan relaciones incestuosas, mas no el matrimonio. Y, por ejemplo, en Suecia, en este país, los hermanos que comparten un padre sí se pueden casar. En Portugal, el incesto está despenalizado. Y, por ejemplo, en New Jersey, en 1979, se permitieron las relaciones sexuales, entre parientes. Pero es ilegal que se casen hermanos o padres e hijos e incluso tíos y sobrinos. Entonces, la despenalización del aborto, perdón, no solo del incesto, sino de todo desorden sexual, digamos que ha sido impulsado por muchas personas que gozaban de algún grado de popularidad o de algún grado de, eran conocidos en la sociedad. Y eso es muy preocupante porque si nosotros vemos las personas que han impulsado esto, son personas que de verdad han tenido problemas serios, psicológicos, inclusive psiquiátricos. Nosotros, por ejemplo, dentro de las personas pues, que son demasiado conocidas y que son de alguna manera recomendados, no recomendados, no son personas que digamos se erigen como autoridad en todos esos temas, son por ejemplo Alfred Kinsey y Warner Pomeroy. Ellos fueron digamos los coautores de los reportes que hizo Alfred Kinsey y un reporte, unas estadísticas que se llevaron, unos estudios que se hicieron con niños entre experimentos sexuales entre niños con niños entre 5 meses y 15, 5 meses de edad y 15 años. Y Wardell Pomeroy, que fue uno de los que tomó los datos con Alfred Kinsey en la revista Time en 1980, dijo que es tiempo de admitir que el incesto no es una perversión o un síntoma de una enfermedad mental. Y él decía que el incesto entre chicos y adultos podría algunas veces ser beneficioso. Entonces Pomeroy y Alfred Kinsey se erigen como personas muy calificadas para hablar del tema, pero son personas que vivieron una vida bastante cuestionable por el desorden que tenían. No solamente practicaban la homosexualidad, sino que practicaban la pedofilia, e inclusive muchos hablan de la zoofilia. Entonces, despenalizar el incesto es un error gravísimo, porque es que el incesto corrompe las relaciones familiares y representan una regresión hacia la animalidad. A un animal no se le puede calificar de incestuoso si tiene relaciones con su propio hijo. ¿Por qué? Porque los animales no son inteligentes y los animales son regidos por los instintos. Pero otra cosa somos los seres humanos, que nosotros tenemos una facultad que está por encima de los instintos y que es precisamente la inteligencia, y que la inteligencia puede controlar los instintos. Al contrario, la sexualidad humana no está gobernada por el instinto sexual, porque a nosotros siempre nos han dicho eso, ¿no? Siempre no, es que nosotros no podemos controlar nuestros instintos, ¿no? Sí se pueden controlar, pero la sexualidad humana no está gobernada por el instinto sexual. Las conductas instintivas son determinadas genéticamente y por lo tanto no necesitan un proceso educativo previo. Usted no necesita educarse, digamos, en el instinto de comer o en el instinto de preservar la vida. O sea, en estricto sentido, solo se pueden educar o se educan aquellas áreas de la actuación humana que caen en el ámbito de la libertad. Y la sexualidad humana es libre y depende obviamente de cada quien. Y digamos que de alguna manera tiene un fuerte influjo que es muy importante en el entorno cultural en el que se realiza o en el que la persona crece. Entonces la sexualidad humana no solo es educable, sino que cuando se deja libre, cuando no se educa, cuando no tiene un influjo de una educación que la moldee, que la perfeccione, que la adapte a una convivencia social, la convierte en una fuerza descontrolada, que aparte de ser descontrolada es nociva para quien la realiza y altamente peligrosa para quienes se convierten en receptores de sus defectos. Esto lo escribe el doctor Álvaro Sierra en un libro que se llama La afectividad del eslabón perdido de la educación, en la página 184. Entonces nosotros no podemos pensar con despenalizar el aborto, el incesto, es una buena, digamos que es una buena medida, ¿no? ¿Para qué? Una buena medida para vaciar las cárceles. Nosotros no podemos despenalizar el aborto, por lo menos tenemos que brincar nosotros los católicos para que eso no suceda. Yo les puedo hablar que dentro de la experiencia que yo tengo, escucho muchísimos jóvenes, porque muchos jóvenes se acercan a uno para hablar con uno, para charlar con uno, para decirle a uno que si los puede ayudar en algunos problemas. Escucho novios, escucho matrimonios y escucho en realidad a muchos tipos de personas que yo trato de ayudar frecuentemente y que me hablan inclusive de la violación que sufrieron cuando eran menores de edad y que como su violadora a veces era hasta un familiar muy cercano. Y veo los dolores tan profundos que se guardan en su corazón, las heridas profundas que hay en el alma por haber sufrido no solamente una violación, sino una violación por parte de un familiar cercano. Y obviamente yo veo con mucha tristeza y me siento muy impotente. ¿Por qué me siento impotente? Porque es que uno no puede contar eso, ¿no? Hay veces le cuentan a uno y uno no puede contar, uno no puede denunciar esta situación porque estas personas le dicen a uno, si usted cuenta, yo voy a negar todo. Entonces uno no puede, digamos, ni denunciar por el miedo a lo que también a lo que pasaría al interior de la familia si se enteraran de esa situación. Solamente pensemos nosotros, ¿qué podríamos hacer si nosotros nos diéramos cuenta que a un hijo de nosotros o a una hija de nosotros la viola un hermano de nosotros o un hermano de la esposa o un familiar cercano, ¿no? Entonces, eso da mucha tristeza, no poder hacer como algo más fuerte, pero por el mismo tipo de situaciones que se da. Inclusive muchas veces uno ha podido hablar con estas personas y les ha dicho que si eso vuelve a suceder uno los va a denunciar. Entonces, también he escuchado obviamente a muchos padres destrozados porque en un momento de sus vidas en la que les faltó el control, sobre todo el control sexual, por eso estamos hablando de que la sexualidad se debe educar, que en ese momento de descontrol que no pudieron controlar esa fuerza, pues violaron a uno de sus hijos o a una de sus hijas. Inclusive me ha tocado casos donde jóvenes me han contado que han violado a sus propias madres en un momento de estar drogados. Entonces, resulta que despenalizar el incesto es gravísimo porque las relaciones sexuales nosotros no las podemos desligar del amor. Siempre que nosotros desligamos y separamos la sexualidad del amor, pasan cosas terribles. ¿Por qué? Porque si existe algo capaz de cubrir el deseo de felicidad, obviamente nos tenemos que referir al amor. La vivencia en las relaciones sexuales es para los esposos, la sexualidad, un símbolo de la entrega amorosa y total de sus vidas. O sea, no es una cosita de no, de sus vidas. Que son como un soplo que anima y densifica esa vida de ambos. Esto lo leí en un libro que se llama Simbolismos de la Sexualidad, Criterios para una Ética Sexual de Eduardo López Aspitarte. Y decía también que cuando se busca la relación sexual solo por el placer, este se convierte en el mayor adversario de la felicidad. Buscar el placer solo por el placer se convierte en el adversario de la felicidad. Por eso nosotros no podemos permitir que se despenalice el incesto. El incesto es simplemente una persona que no es capaz de controlar sus impulsos sexuales hacia una hija, hacia un hijo, hacia un hermano, y se lanza solamente por el placer. Ese placer que de alguna manera, como su mismo nombre lo indica, le va a producir placer, una sensación en momentánea buena, se va a convertir en el mayor adversario de su felicidad. ¿Por qué? Porque busca encerrar en un instante muy pequeñito, muy caduco y dentro de unos límites demasiado reducidos, lo que es ilimitado e infinito, porque pretende apagar esa sed que tiene insaciable con unas pequeñas gotas de satisfacción. Entonces, el placer satisface la felicidad, pero en la medida en que la empequeñece y la subordina a esas limitadas posibilidades. Entonces, por eso cuando la actividad sensible, ese placer, esa sensación placentera, se hace objeto de la felicidad y uno convierte en eso la felicidad, obviamente está condenando a la persona al fracaso de una forma irremediable, porque es querer algo imposible y recibir como fruto lo único que el placer ofrece, unos momentos de satisfacción pasajera. Por eso el sexo es el lenguaje más bello, pero solo hace parte del lenguaje del amor esponsal. Entonces, yo les hablo de esto porque he tenido de alguna manera conocimiento de ciertos casos. Hace unos 30 años que vivía en X ciudad, en Cali muy concretamente, conocí el caso. Yo trabajaba en un negocio, en un granero, y conocí el caso de, pues al granero, yo trabajaba ahí en un supermercado, y yo vi que iban dos niñas pues a comprar allá casi todos los días, y por ahí de vez en cuando veía el papá y de vez en cuando veía a la mamá, y cuando yo veía a la mamá, pues yo sabía que ellas eran hermanas, y obviamente estas dos niñas eran primas, pero con el tiempo me di cuenta que el papá de las dos era el mismo, y entonces, hablando con alguien, no sé si ellas mismas me contaron, era que el papá había estado viviendo con una de las muchachas en la casa ahí donde ahí vivía la mamá de las muchachas, o sea, ¿cómo le digo? La abuela de las niñas. O sea, había una señora adulta con dos mujeres. Este hombre se metió con una de ellas, se fueron a vivir allá a la casa, entonces vivía la mamá con dos mujeres y un muchacho. El muchacho vivía con una de las muchachas y de la relación de ellos salió una niña. Pero después esa relación se terminó, pero él se metió con la hermana. Y con ella también tuvo una hija. Entonces él eran dos hermanas diferentes y el papá, perdón, y el muchacho tenía hijas con las dos. Entonces uno se pone a pensar, ¿cómo es en el árbol genealógico, cómo quedaban esas niñas? Esa niña, ¿qué eran? ¿Qué parentesco tenían esas dos niñas, no? El parentesco de las dos niñas, las dos son hijas del mismo papá, pero diferentes mamás, son hermanas. Entonces, ¿qué son? Por parte del papá son medias hermanas, pero por parte de la mamá son primas hermanas. No sé, seguramente estamos abriendo a todo este tipo de relaciones, estamos abriendo la puerta a todo este tipo de ¿cómo le podríamos decir? Que en los árboles genealógicos de las personas se puedan presentar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, a este tipo de situaciones y de parentesco es a lo que nosotros nos acercamos si aceptamos que el incesto deje de ser delito. Leyendo libros sobre historia de la colonización de América, hay un profesor que se llama Enrique Díaz Araújo, junto con otro que se llama Lehmann, y pues cuando yo leía cómo eran los indios en América antes de la conquista, hablaba, por ejemplo, sobre las tribus indígenas y decían, por ejemplo, que era muy normal el holocausto de seres humanos con víctimas ofrecidas para apaciguar a sus dioses. Esa era la práctica que ellos tenían, ¿no? Y decía que esto había sido práctica de tribus como los aztecas, como los mayas, como los muiscas, como los quichuas. Y dice que había prostitución y que frecuentemente los plebeyos cedían a los nobles sus hijas como concubinas, ¿no? Eso se veía de una manera de verdad bárbara. Y decía que era costumbre, por ejemplo, de los chibchas, que el tributo al cacique se pagara con mujeres. Los plebeyos le entregaban al cacique sus hijas para pagar el tributo. Y entre los huarpes y los cácanos, grupos indígenas, era muy común el sororato. ¿Qué era el sororato? El sororato era un derecho que tenía el esposo al casarse con una mujer de unirse sexualmente también con todas las hermanas menores de esa mujer. Decía, por ejemplo, que la ebriedad en los pueblos indígenas fue causa de mucha degeneración moral. Y el incesto, la poligamia y la desnudez total, el levirato también eran prácticas comunes. Entonces, pues uno leyendo todos estos datos sobre los pueblos que vivían en América en el siglo XV, nosotros nos damos cuenta que no hemos avanzado tanto, ¿no? Nosotros nos sentimos muy civilizados y pensamos que eso que se vivía antes era una monstruosidad y que ahora nosotros somos muy civilizados, pero uno se pone a ver y me surge una pregunta. El ministro, esto que viene después de esto, una pregunta al ministro Osuna, ¿qué viene después de despenalizar el incesto? ¿También nos va a venir el sororato? ¿También nos va a venir el levirato? ¿También nos va a venir la desnudez total? ¿También vamos a poder salir a la calle en pelota sin que nadie nos diga nada? ¿También vamos a poder salir como los animales a tener relaciones delante de todo mundo sin que nadie diga nada? Todos estos pueblos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Todos estos pueblos eran tremendamente violentos y es muy lógico porque los estudios actuales científicos sobre las neurociencias arrojan que en el cerebro hay un lugar específico donde se manejan todo lo que tiene que ver con los instintos y con la conservación de la vida, el instinto de comer, de defenderse y de procrear. Y es por eso que es muy común que las personas que padecen desórdenes sexuales también sean muy violentos. Todos estos pueblos indígenas eran absolutamente violentos. ¿Por qué? Porque eran personas, los indios son personas, siempre fueron personas, eran personas que tenían desórdenes sexuales. Cuando una persona tiene desorden sexual, usualmente es muy violenta. Y todas estas ideas que vienen de quitarle todas las restricciones a la vida sexual de las personas, obviamente vienen de algo que se llama la Escuela de Frankfurt, donde había teorías como, por ejemplo, como la de Herbert Marcuse, que decía que si se quitaban todas las restricciones a las prácticas sexuales, el ser humano sería feliz y que dejaríamos de ser neuróticos, ¿no? Resulta que han sido derrumbadas por el suelo todos estos estudios
que nos dicen precisamente lo contrario, que el desorden sexual solo trae más violencia, que si nosotros despenalizamos el incesto, si nosotros se aprueba, nosotros dejamos que se apruebe ese proyecto de ley de la educación sexual integral, lo único que vamos a lograr es que se vuelva mucho más violento nuestro país, nuestra sociedad. No es como decía Herbert Marcuse, apoyándose en Sigmund Freud, hablando del superhombre, que el hombre, las restricciones sexuales son los que lo hacen neurótico y violento. Es por el contrario, el dejar a sus anchas la sexualidad sin una educación, sin llevarla por un camino, hace que las personas sean violentas y la sociedad se va a volver muchísimo más violenta si nosotros no frenamos a estos. Nosotros como oyentes de Radio María, nosotros como católicos creyentes, nosotros debemos gritarle a la gente lo que está pasando dentro del ámbito de la política, dentro de muchos senadores y muchos representantes a la Cámara y muchos ministros que ahorita quieren despenalizar y dejar la sexualidad al libre arbitrio, y eso va a ser desastroso. Ahora, no, a nosotros nos dicen, no, es que ustedes están en contra del placer. No, nosotros no estamos en contra del placer. Nosotros no lo condenamos como algo malo. Pues obviamente, si Dios ha querido darnos esta capacidad de sentir placer, de disfrutar a nosotros los seres humanos, y si Dios ha puesto el placer en ciertas cosas, es más, es que si no fuera por el placer que tienen ciertas cosas, pues entonces el hombre se moriría de hambre o se moriría de cansancio. Si no fuera placentero comer, nadie comería. Si no fuera placentero dormir, seguramente la gente no dormiría. Precisamente porque son placenteras, es una ayuda que Dios nos da. Entonces, la especie humana estaría en vía de extinción si no fuera por esos placeres. Entonces, el placer es bueno cuando se entiende como un medio, ¿no? Y cuando se ordena debidamente a su fin. Nosotros podríamos comparar de alguna manera el placer como el fuego, ¿no? El fuego bien utilizado es maravilloso, trae muchos beneficios al ser humano, pero ¿qué tal el fuego en la sala de la casa incendiando todo lo que se encuentre a su paso? Sería aterrador, sería destructivo, ¿no? Una vela en una mesa, en un ambiente romántico con la esposa, es maravilloso ese fuego contenido en esa vela, pero el fuego desbordado en todas las casas, en la sala, en el comedor, sería desastroso. Esto mismo pasa con el placer. Es un don maravilloso de Dios, pero que cuando se sale de su justo orden puede ser muy destructivo para el hombre y le va a traer muchísimas consecuencias en todos los ámbitos de lo que la persona es, en el ámbito físico, en el psicológico y en el espiritual. Va a traer, por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, embarazos indeseados y, por lo tanto, abortos, familias destruidas por 2 minutos de placer, una incapacidad para amar impresionante y para comprometerse y para ser feliz. Y fuera de eso, no solamente para ser feliz, sino para ser fiel. La fidelidad produce muchísima felicidad. Todos los desórdenes sexuales esclavizan al hombre, ciegan la inteligencia, entorpecen y flaquean la voluntad, incapacitan al hombre para ver y para reconocer el verdadero amor, que es la fuente más grande de la verdadera felicidad. El amor es la fuerza más poderosa que existe en el universo. Lo dijo Albert Einstein en una carta que escribió a su hija Leslie Searle. Yo les voy a más o menos a decir qué dice la carta, para que ustedes se den cuenta cómo el amor es la fuerza más poderosa, inclusive más que la misma fuerza nuclear o que la bomba atómica. Decía Albert Einstein, escribiéndole a su hija Leslie Searle, le escribe él y le dice: querida hija, cuando propuse la teoría de la relatividad, muy pocos me entendieron. Y lo que te revelaré ahora, para que lo transmitas a la humanidad, también chocará con la incomprensión y los prejuicios del mundo. Te pido aún así que la custodies todo el tiempo que sea necesario, años, décadas, hasta que la sociedad haya avanzado lo suficiente para coger lo que te explico a continuación. Y comienza a decir: hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora la ciencia no ha encontrado una explicación formal. Es una fuerza que incluye y gobierna a todas las otras, y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el universo, y aún no haya sido identificado por nosotros. Esta fuerza universal es el amor. Cuando los científicos buscaban una teoría unificada del universo, olvidaron la más invisible y la poderosa de las fuerzas. ¿Por qué? Porque el amor es luz, dado que ilumina a quien lo da y lo recibe. El amor es gravedad, porque hace que unas personas se sientan atraídas por otras. El amor es potencia, porque multiplica lo mejor que tenemos y permite que la humanidad no se extinga en un ciego egoísmo. El amor revela y desvela. Por amor se vive y por amor se muere. El amor es Dios y Dios es amor. Y esta fuerza explica todo y da sentido con letras mayúsculas a la vida. Esta es la variable que hemos obviado durante demasiado tiempo. Tal vez porque el amor nos da... Tal vez porque el amor nos da miedo, ya que es la única energía del universo que el ser humano no ha aprendido a manejar a su antojo. Para dar visibilidad al amor, he hecho una simple sustitución de mi ecuación más célebre. Si en lugar de E es igual a MC al cuadrado, aceptamos que la energía para sanar el mundo puede obtenerse a través del amor multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, llegaremos a la conclusión de que el amor es la fuerza más poderosa que existe, porque no tiene límites. Tras el fracaso de la humanidad en el uso y control de las otras fuerzas del universo que se han vuelto contra nosotros, es urgente que nos alimentemos de otra clase de energía si queremos que nuestra especie sobreviva. Si nos proponemos encontrar un sentido a la vida, si queremos salvar el mundo y cada ser sintiente que en él habita, el amor es la única y la última respuesta. Quizás aún no estemos preparados para fabricar una bomba de amor, un artefacto lo bastante potente para destruir todo el odio, el egoísmo y la avaricia que asolan nuestro planeta. Sin embargo, cada individuo lleva en su interior un pequeño pero poderoso generador de amor, cuya energía espera ser liberada. Cuando aprendamos a dar y recibir esta energía universal, querida Liesel, comprobaremos que el amor todo lo vence, todo lo trasciende y todo lo puede, porque el amor es la quinta esencia de la vida. Lamento profundamente no haberte sabido expresar lo que albergaba mi corazón, que ha latido silenciosamente por ti toda la vida. Tal vez sea demasiado tarde para pedir perdón, pero como el tiempo es relativo, necesito decirte que te quiero y que gracias a ti he llegado a la última respuesta. Atentamente, tu padre. Como hemos visto, hombre, el amor es una fuerza absolutamente poderosa. El amor es una fuerza, la más poderosa de todas. Por el amor se vive o por el amor se muere. Y muy bonita la, digamos, la analogía que hacía él con el poconón de fuerzas que existen, ¿no? O con algunas teorías de matemáticas o con algunas teorías de física, porque decía que el amor es luz. ¿Por qué es luz? Porque ilumina a quien da y quien lo recibe. Eso es maravilloso. El amor es parecido a la gravedad. ¿Por qué? Porque atrae a las personas a unas con otras. Pero si nosotros queremos desligar el amor de la sexualidad, eso nos va a traer grandes problemas. Pero resulta que ese desorden sexual, el desorden sexual que sale con el incesto, hace que aparezcan inseguridades cuando una persona es vulnerada por otra a través del incesto, hace que aparezcan inseguridades, dependencias, apegos malsanos. Las personas crecen con falta de carácter, con falta de responsabilidad, con una intranquilidad impresionante, pero sobre todo las incapacita o las hace incapaces de amar y de dejarse amar también. ¿Por qué? Por un amor verdadero. Entonces el incesto agrede las familias constituidas, debilitando la vida conyugal. Pues claro, imagínese usted un par de esposos que tienen una hija y el papá se enamora de la hija. Eso debilita el amor entre los esposos, porque la mamá va a ver en su hija una oponente, una rival. La hija puede ver a la mamá como una oponente, una rival. Eso no puede ser. ¿Qué tipo de relaciones vamos a construir? ¿Qué más pasa? Aumenta la infidelidad y también aumenta el divorcio. Impide un ambiente sano y estable para la crianza de los hijos. Pues claro, los hijos cómo van a estar, digamos, en un ámbito seguro si el papá puede tener relaciones con su hija o con su hijo, porque hoy en día estamos así, o la mamá puede tener relaciones íntimas con su hijo o con su hija. Eso es terrible. ¿Qué más? El incesto ciega la visión del amor de pareja en el matrimonio y da como resultado hijos que crecen y continúan el mismo ciclo de impureza. Por tanto, destruyen totalmente la familia, que obviamente es la base de la sociedad. Voy a comentarles algunos casos de incestos que se han dado para que ustedes vean que eso no es tan bonito como algunos piensan, ¿no? Algunos casos que han horrorizado el mundo fue el de Daniel Rinehart y su hija Ashley. Resulta que esta es una historia sumamente macabra porque fue ocultada por la madre de la niña. O sea, los esposos vivían, tuvieron la niña y la mamá de la niña y la esposa del señor, de Daniel, sabía eso y lo ocultó. Obviamente luego de varios años y de muchísimos años de maltrato, una de las hermanas de Rinehart pudo escapar y contar lo que estaba sucediendo en su casa a la policía de Harrisonville, que queda en Missouri, en Estados Unidos. Y Ashley ya había salido 4 veces embarazada de su papá y desafortunadamente había perdido 3 bebés. Y Daniel, el padre de las niñas, había dejado toda la evidencia en la nevera, en una granja, para no ser descubierto. Ese es un caso horroroso del incesto. Y eso es lo que vamos a comenzar a ver en nuestro país. Se va a incrementar grandemente si nosotros no frenamos esta locura y comenzamos a mandar cartas, a levantarnos y a decir que estos son los que están al frente de las carteras de justicia. El ministro es una, por Dios, ¿cómo va a hacer eso un ministro de justicia? ¿Cómo va a hacer eso? Otro caso muy sonado fue el de Nick Cameron y su hermanastra Daniel Hanley, ¿no? Dicen que Daniel y Nick eran hermanastros y que compartían a su mamá. O sea, la mamá tuvo con un hombre al niño, a Daniel, y con otro hombre a Nick. Y dice que, sin embargo, cuando estos dos se vieron por primera vez, se enamoraron de inmediato. Y fue tanto así que él le pidió matrimonio a ella 3 semanas después de conocerse. Daniela estaba ya casada y tenía una hija. Sin embargo, esto no la detuvo para dejar todo atrás y casarse con su hermanastro. Fue entonces cuando la madre descubrió todo y los llevó a la policía. Tras conocer la verdad, la corte les ordenó no mantener relaciones sexuales entre ellos. Estos casos son reales y que pueden ser todavía no con nombres un poco extranjeros, sino que se van a convertir en nombres reales en Colombia. Por ejemplo, Joseph Fritz y las violaciones que mantenía con su hija, ¿no? Este señor en Amsterdam, en Austria, sin duda alguna, no tuvo ninguna clase de piedad con su hija, ¿no? Y es que se trata de una historia realmente macabra, porque ese Joseph Fritz mantuvo en secreto a su hija secuestrada y con ella tuvo 7 hijos, ¿no? Estos abusos comenzaron cuando la niña tenía apenas 11 añitos y al cumplir los 18 ocurrió la peor pesadilla posible, porque Joseph decidió encerrarla en un sótano del hostal en el que vivía con su esposa. Y tras descubrir lo que el hombre había hecho, Joseph fue internado en una clínica para enfermos criminales de Einstein, Austria. Este caso fue bastante, yo recuerdo cuando salió en las noticias, ¿cómo es posible que un papá haya tenido 7 hijos con su propia hija y que la haya tenido secuestrada para que ella no saliera a hablar? Y ella, yo he hablado con personas que han tenido estos problemas y dicen que ellos sienten que eso no está, que lo que están haciendo no está bien hecho. Pero pues como es un adulto, como es un familiar, algunos acceden, pero que sienten un gran dolor, una gran frustración adentro, porque en su interior saben que lo que están haciendo no está bien hecho. De Bárbara Bakeland y su hijo, resulta que Bárbara era una mujer riquísima de la sociedad, que salía con mucha frecuencia en revistas de farándula, de americanas, inglesas. Y resulta que esta mujer obligaba a su hijo Anthony a mantener relaciones sexuales con ella. Porque ella se dio cuenta que su hijo tenía tendencias homosexuales. Y ella pensaba que de esta manera, obligándolo a tener relaciones con ella, mujer, lo iba a curar. Pero ¿cómo terminó la historia? La historia terminó muy mal porque su hijo, o sea, el hijo de Bárbara, asesinó en uno de esos encuentros sexuales a su mamá. Entonces, hombre, ejemplos de estos casos hay los que ustedes quieran. De verdad que es un error garrafal despenalizar el crimen del incesto, aún si es consentido entre ambos. Yo creo que una de las cosas que aparece en el proyecto, no recuerdo qué proyecto es, en el proyecto de la reforma a la justicia, creo que sí, en el proyecto de la reforma a la justicia aparece eso, que se va a despenalizar el incesto si es consentido. Pero acuérdese que eso mismo están haciendo ahora con la pedofilia. Un violador, un pedófilo, simplemente tiene que decirle al niño o a la niña que está violando, con la que está teniendo relaciones, que es una violación, que diga que él o ella quería. Y cuando es consentido, entonces desaparece ese delito de violación porque es consentido. Seguramente vamos a ver a muchos familiares violando a menores de edad y alegando que fue una relación sexual mutua consentida. Nosotros, obviamente que no podemos permitir que suceda eso. Nosotros tenemos que pararnos firmes, tenemos que dar un grito en la sociedad, tenemos que levantarnos contar estas situaciones, contarle a todo el mundo lo que está sucediendo para evitar que esto vaya a pasar. Y una cosa que es bien, pero bien importante, es que nosotros tenemos que hacer muy buen uso de la facultad y el deber que tenemos de votantes, ¿no? Porque obviamente, ustedes dirán, nosotros no podemos votar por el ministro de Justicia, pero nosotros lo que sí votamos fue por el presidente. Seguramente muchos oyentes de Radio María no votaron por el presidente actual, pero por él votar ni él quedó de presidente, y como él quedó de presidente, pues él nombró unos ministros que son ministros ateos. No se puede explicar de otra manera más que un país eminentemente católico, donde el 93% de la población, de cada 100 personas de Colombia, 93 son creyentes. ¿Cómo entender que un país en el que de 100 personas, 93 son católicas, creyentes, lo estén rigiendo personas ateas? No, parece como si no, como si eso no pegara. Pero eso sucede, ¿por qué? Eso sucede porque nosotros hemos dejado de votar, porque algunos otros han vendido su voto. Y al haber dejado de votar, no yendo a votar, o al haber vendido su voto, han participado, han sido utilizados de alguna manera para no votar por personas buenas, o permitir que personas que no sean afines a lo que nosotros sentimos estén digamos, al frente de esto, ¿no? Nosotros decía Leibniz que el dueño de la educación es el dueño del mundo. Entonces, en esa correcta interpretación de la frase, quiere decir que todo sistema educativo sano debería esforzarse por hacer dueños de la educación a sus destinatarios. El dueño de la educación debería ser quien, los mismos estudiantes, y que serán quienes mañana tengan la responsabilidad de alguna manera de dirigir el mundo. Entonces, claro, si esas políticas educativas, como la educación sexual integral, que lo que hace es corromper los niños, pues los futuros jóvenes, que son los que van a tener la responsabilidad de guiar el mundo, van a ser personas con desórdenes sexuales, y que nos van a traer muchísima violencia. Decía un escritor español llamado Juan Manuel de Prada que a quien ignora la historia es mucho más fácil adormecerlo con leyendas, ¿no? Por eso les contaba yo la historia de Pomeroy y de Alfred Kinsey, de cómo estas personas que deberían de haberlos metido a la cárcel por pedófilos, por corruptores de menores, por violadores de menores, en Estados Unidos hoy día se les ve como unas grandes lumbreras, se les ve como unas personas dignas de seguir, como unas personas que son buenas, ¿no? Vamos a hacer oración. Yo creo que es lo que más nosotros podemos hacer, no solamente levantar las manos. En los programas vamos a tratar de hacer un programa a parar en este tiempo. Este año es un año de elecciones. Como es un año de elecciones, yo quisiera dar algunas puntaditas en los programas que vienen sobre por qué nosotros tenemos que involucrarnos en política. No, el que sienta el llamado a lanzarse, que lo haga, pero sobre todo con nuestro voto. Si nosotros no ponemos, cuidamos nuestro voto, no somos responsables de lo que pase con nuestra sociedad, si no somos responsables con nuestro voto. Por eso vamos a entregarle a Dios este rato que hemos podido compartir. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de recibir el Espíritu Santo para saber qué políticos son buenos, a cuáles podemos escoger y a cuáles no, cuáles van a preocuparse por la sociedad, porque haya una verdadera justicia, porque haya una verdadera solidaridad. Señor, danos la gracia de ir identificando a los candidatos, que nosotros podamos hacer buen uso de ese deber grandote, y sobre todo, Señor, que te pedimos con mucha insistencia que en las próximas elecciones no tengamos que votar por el menos malo, sino que existan personas y hayan personas y se lancen personas eminentemente buenas, que no tengamos que votar por ellas por menos malos, sino que podamos votar por ellas precisamente porque son muy buenos. Vamos a decirle a todos nuestros oyentes, no se les olvide colaborar con Radio María, no se les olvide económicamente y en oración, y por favor no se muevan del dial. Ustedes saben que Radio María es una catedral y es una universidad del aire y no nos podemos perder todo lo que nos enseñan. Un feliz día, bendecido en brazos de la Virgen María, de San José y del Niño Jesús, y quedamos con María.